significa leer la Biblia? El acto de leer acompaña nuestra cotidianidad en todo momento. Todo tipo de textos, avisos, cartas, correos, mensajes, WhatsApp, chat. Estamos leyendo a todas horas. Mensajes importantes, triviales, profundos, venenosos, irónicos, graciosos. La lectura es algo que está tan profundamente grabado en nuestra vida que se nos puede olvidar que no siempre fue así en la historia de la humanidad. Algunos calculan que en la época de Jesús, mucho menos del 10% de las personas sabían leer y escribir. Era un privilegio tan escaso que aquellos que sabían escribir tenían un título dentro de la sociedad. Se llamaban los escribas. La gente que podía escribir era toda una clase social, era todo un privilegio. Y aquí empieza nuestra búsqueda de respuesta a la pregunta original: ¿qué significa leer la Biblia? Porque si la mayor parte de la gente no sabía escribir, quiere decir que la mayor parte del tiempo la Biblia no ha sido un acontecimiento escrito. La mayor parte del tiempo la Biblia ha subsistido fundamentalmente como una realidad de transmisión oral. Y esto tiene una repercusión muy grande cuando nos asomamos a este libro santo. ¿Por qué? Porque la transmisión oral privilegia tres elementos que, por decirlo menos, disminuyen en su importancia cuando llegamos al texto escrito. En primer lugar, la transmisión oral privilegia la narración. Si te das cuenta, lo que nosotros conversamos con mayor frecuencia son historias, episodios, fragmentos de vida, cuentos, narraciones. Esto nos hace suponer, y la suposición es correcta, que en la Sagrada Escritura el elemento narrativo tiene una enorme importancia. La mayor parte de la Escritura es narración. La mayor parte de la Escritura es relato. El dato es importante. No es así en otras formas de literatura, en otras formas de comunicación humana. Te pongo este contraste. En la antigüedad griega tenemos a un famoso filósofo llamado Platón. Platón escribió unas obras que nosotros conocemos bajo el nombre genérico de diálogos. Fíjate el verbo que utilizo. Platón escribió. Escribió. Los diálogos de Platón nacieron en formato escrito. Y si tú tomas casi cualquiera de estos diálogos de Platón, te das cuenta que el elemento narrativo es mínimo, porque la mayor parte del espacio está en la exposición y en la discusión de ideas. Cuando pasamos del formato oral al formato escrito, el énfasis pasa de lo narrativo a lo teórico. El énfasis pasa de los episodios, de los relatos y de los testimonios a las discusiones, los argumentos, las teorías. Entonces, lo que yo voy a encontrar en la Biblia, según este primer dato que estamos discutiendo, que estamos conversando, lo que yo voy a encontrar en la Biblia es fundamentalmente narración. La Biblia no es tanto un libro de ideas cuanto un libro de relatos. No es tanto un libro de teorías cuanto un libro de testimonios. Porque finalmente, cuando nosotros contamos nuestras historias, estamos dando testimonio de algo, así sea algo tan sencillo como qué me gustó y qué no me gustó. El relato habla siempre de un testimonio. Algo tan sencillo como que fuiste al médico y le cuentas a tu amiga, la llamas por teléfono. Bueno, ¿y qué? ¿Qué haces? No, llegando del médico. ¿Y cómo te fue? Mira que muy buen doctor. Muy buen doctor. Me trató muy bien, una persona comprensiva, muy humana. Escuchó lo que yo le quería decir. Realmente he quedado muy contento o he quedado muy contenta. Bueno, ¿y cómo se llama tu doctor? Ahí estás dando un testimonio. Eso es un relato. Entonces llevamos dos palabras importantes, la palabra relato y la palabra testimonio. En cambio, cuando nosotros hacemos escritos, como los tratados de Aristóteles, como los diálogos de Platón, entonces lo que nos interesa, ¿qué es primordialmente? Las ideas. La parte expositiva y la parte teórica tienen el papel protagónico. Entonces sí tiene mucho que ver el hecho oral, tiene mucho que ver, porque ya me está indicando qué puedo esperar de la Biblia. Lo que puedo esperar principalmente de la Biblia es relato y testimonio. Y cuando la Biblia pasa del formato oral al formato escrito, entonces la parte testimonial disminuye en su importancia y la parte de las ideas aumenta su importancia. Quiero decir, cuando una pieza de literatura nace de manera oral, el nacimiento es lo que estoy destacando, cuando nace de modo oral, la parte de narración y de testimonio tiene más importancia. Cuando nace de manera escrita, como Aristóteles, como Platón, los filósofos, la parte de las ideas y la parte de la teoría tiene el papel protagónico. Primer punto. Vamos con un segundo punto. En muchas culturas ha habido toda una tradición de contar historias. Hay historias que se hunden en la noche de los tiempos porque pertenecen al folclore, porque pertenecen al acervo de un grupo tan amplio de personas que casi que no se sabe, y a veces genuinamente no se sabe, quién es el autor. Aquí hay un elemento entonces también interesante. ¿Por qué nosotros sabemos que los diálogos de Platón son de Platón? Porque nacieron de manera escrita. Como nace de manera escrita, entonces nace con un sello, nace con una impronta, y la característica de pertenencia intelectual es muy importante en el escrito. Aquí no estoy hablando de las ideas de derechos de autor que vendrán siglos y siglos después. Por supuesto que no estoy hablando del copyright de estos escritos. Lo que estoy diciendo es la impronta personal es muy fuerte cuando algo nace de manera escrita. En cambio, en los relatos, en las piezas orales, lo que prima no es la persona, no es el individuo, quiero decir. ¿Por qué? Porque esa narración ha recorrido muchos siglos, ha sido contada muchas veces. Muchas de las oraciones que están en nuestras Biblias son oraciones que fueron repetidas, cantadas, lloradas, danzadas, mucho antes de quedar escritas. En la Biblia prácticamente todo nació de manera oral. Y como nació de manera oral, hizo un camino a lo largo de siglos, hizo un camino que a veces incluye el traspasar fronteras geográficas y, lo que es más admirable, fronteras lingüísticas. Piensa una cosa: ¿cuál fue la Biblia que conoció el apóstol San Pablo? Cuando él habla de las Escrituras, como dicen las Escrituras, él demostraba, Pablo demostraba en las Escrituras que Jesús era el Mesías. ¿Cuáles eran sus Escrituras? Bueno, las Escrituras de Pablo claramente eran el Antiguo Testamento, el Nuevo apenas lo estaba escribiendo él junto con otros, ¿no? Entonces, para él las Escrituras eran el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Pero no me refiero solo a eso. Mi pregunta es específica: ¿cuál fue la Biblia que él conoció, las Escrituras que él conoció? Para sorpresa nuestra, y este es un dato que mucha gente no conoce, la Biblia que cita con mayor frecuencia el Nuevo Testamento no es la Biblia hebrea, a pesar de que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La mayor parte de las citas del Nuevo Testamento, citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, son citas tomadas del texto griego del Nuevo Testamento, porque en el siglo primero antes de Cristo se hizo una traducción del hebreo al griego. Esa traducción es conocida como la traducción de los 70. A veces eso se llama por su nombre en latín, Septuaginta, quiere decir 70 en latín. Entonces la Biblia que utilizaba San Pablo era la Biblia griega, no utilizaba la Biblia hebrea. O sea que esas palabras, las palabras que él cita, son palabras que han recorrido siglos, que han recorrido fronteras, que han atravesado fronteras, son palabras que han atravesado incluso lenguas, porque ya eran palabras traducidas del hebreo al griego. ¿Y esto qué importancia tiene? Tiene la enorme importancia de que el sello en estos pasajes bíblicos, el sello fundamental, no es el sello de la creatividad personal, no es el sello de la destreza de un autor, sino más bien es la deuda que ese autor tiene con toda una tradición de fe. La Biblia fue en primer lugar tradición, y el que pone por escrito eso que nosotros llamamos Biblia se sabe deudor de toda esa tradición. Quien mejor explicita este hecho es San Lucas. En el capítulo primero del Evangelio de Lucas encontramos un prólogo, un pequeño prólogo. ¿Y qué dice Lucas en su prólogo? Yo mismo, después de haber investigado, he decidido poner por escrito lo que vas a leer. Él dedica su obra a un personaje llamado Teófilo, aunque algunos dicen que probablemente Teófilo no era tanto una persona específica, sino un nombre genérico para aludir a todo el que ama a Dios, porque Teófilo quiere decir el que ama a Dios. Entonces Lucas es deudor de una tradición oral. Y eso significa que la Biblia no pretende ser un libro de originales. Me corrijo, de originalidades. Es una lógica muy distinta a la que acompaña al texto escrito, al texto que nace por escrito. Porque el texto que nace por escrito casi que tiene como requisito la originalidad. Si alguno de los aquí presentes o alguna está dedicado a eso de ser escritor, sabe que una de las reglas básicas es: yo no voy a repetir. Si voy a ser escritor, pues se supone que yo no voy a repetir. Este año se ha exaltado muchísimo en mi país la figura de Gabriel García Márquez, pero nadie que quiera ser escritor va a decir: pues yo voy a escribir como Gabriel García Márquez. No, tú tienes que escribir lo tuyo. Esa es la lógica del texto que nace por escrito. Yo voy a escribir lo mío. En cambio, cuando tú eres deudor de una tradición oral, la originalidad pasa completamente a segundo plano. La originalidad no es lo que importa. Y esta es una gran sorpresa. Es una gran sorpresa porque también tiene una repercusión en la predicación y en la evangelización. Resulta que la gran virtud de un buen evangelizador, la gran virtud de un buen predicador, no es la originalidad. Alguien me preguntaba en un retiro que tuve hace pocos días, alguien me preguntaba, bueno, ¿hay espacio para la originalidad en la evangelización según la perspectiva católica? Y mi respuesta tenía que ser, mira, propiamente hablando, el evangelizador católico no tiene entre sus virtudes la originalidad de contenidos. Quizás el modo, quizás el recurso técnico, quizás el ejemplo pedagógico pueden ser originales, pero el contenido no. Y San Pablo es consciente de esto cuando escribe en la carta a los Corintios: parédoca humin hokai parélabon, que se traduce: transmití a vosotros lo mismo que yo recibí. Esa es la virtud del evangelizador. La verdadera virtud del misionero, la verdadera virtud del catequista no es la originalidad de contenido. La verdadera virtud es la fidelidad dentro del contenido. La originalidad la dejamos para los recursos técnicos, pedagógicos, quizás los ejemplos, las aplicaciones según las necesidades del auditorio. Entonces llevamos dos elementos importantísimos que surgen del hecho de que la Biblia fue en primer lugar palabra hablada y transmitida. Esos dos elementos son, primero, en la Sagrada Escritura lo que tenemos fundamentalmente es narración, relato, testimonio. Segundo, como en la Sagrada Escritura fue en primer lugar transmisión oral, esto quiere decir que en la Sagrada Escritura la originalidad no es una virtud. No pretenden los autores ser originales, pretenden recoger, los que finalmente ponen por escrito las cosas, pretenden recoger lo que se cree y lo que se vive en la determinada comunidad. Y eso tiene una repercusión para nosotros como evangelizadores. Nuestra principal virtud no es ser originales. De hecho, el sacerdote que pretenda ser original o aleja a la gente o la confunde. Y eso ha pasado, hemos conocido unos cuantos sacerdotes que llegan recién desempacados de unos estudios avanzadísimos, con unas teorías avanzadísimas, y en sus teorías avanzadísimas vienen a decirnos cualquier tontería, que Cristo no resucitó corporalmente, que el cadáver de Cristo debió quedar por ahí, pero que la resurrección fue una cosa en el entusiasmo de los discípulos, en la fe de los discípulos. El que oye eso dice, esa no es mi fe, eso no es lo que yo creo. Pero ese cree que es muy original con lo que está diciendo, porque ahora yo sí les voy a explicar la resurrección a todos ustedes. No. Es que la transmisión de la fe no es un asunto de originalidad. La transmisión de la fe es más bien un asunto de escucha profunda. Escucha profunda de la voz del pueblo de Dios que cree y de la voz del mismo Dios que a través de esas palabras sale a nuestro encuentro. Llevamos esos dos elementos. Vamos con un tercer elemento, un hermoso rasgo que tiene la Sagrada Escritura en su versión oral fundamentalmente. ¿Qué sucede típicamente cuando yo tengo un texto escrito? Que yo puedo tomar mi Biblia y encerrarme en mi habitación para hacer mi estudio y sacar mis conclusiones. La Biblia y yo y la Biblia. ¿Qué sucede en cambio con la narración? La narración es más bien un hecho compartido. Entonces la palabra, en su forma oral, tiene una relación distinta con sus destinatarios. Cuando leemos un libro, así se trate de un libro electrónico, y creo que es más visible todavía con el libro electrónico, cuando leemos el libro que ha nacido o que está en su formato escrito, nuestra primera interacción es con algo. Cuando en cambio la Biblia hace su camino de modo oral, la primera interacción es con alguien. ¿Observas la diferencia? El texto escrito, puramente escrito, y sobre todo lo que nace por escrito, se convierte en un algo. El texto oral, si puedo utilizar esa palabra, que es forzar un poco el vocabulario, el mensaje oral es el encuentro con alguien. Yo puedo repartir Biblias, puedo repartir fotocopias, y cada uno tiene que enfrentarse a un papel, o cada uno tiene que enfrentarse a un archivo, un PDF, un Word, un archivo de Kindle o lo que sea. Cada uno se enfrenta con algo. Pero en cambio, el mensaje oral implica el encontrarse con alguien. Implica encontrarse con alguien. Y esto produce una relación muy peculiar, una relación muy profunda. Es la relación que hay entre el pueblo que guarda la palabra y la palabra que guarda a ese pueblo. Esto subsiste plenamente en la Iglesia Católica, prácticamente lo han perdido los demás cristianos no católicos. La palabra guarda a la Iglesia y la Iglesia guarda a la palabra. Cuando Martín Lutero dice que su único criterio de verdad es su Biblia y su conciencia, está poniendo un algo, un libro, y su cabeza, su propia cabeza, como criterio último. El mensaje de sola escritura, es decir, la sola Biblia, el solo texto, el mensaje de sola escritura en el fondo significa: no necesito comunidad. Por supuesto que esa es una traición al mismo mensaje de la Biblia. Porque si algo demuestra la predicación basada en la Escritura, es que la fe es un acontecer en comunidad. Explícitamente lo dice la carta a los Hebreos: no abandonen sus asambleas. Entonces, cuando se enfatiza demasiado la parte escrita, muy fácilmente caemos en la idea de que mi fe depende de un libro y de que en ese libro está expresada mi fe. Entonces se forma un círculo entre lo que yo necesito y el libro que me responde, el libro que me habla, y yo voy al libro y el libro viene a mí. En cambio, en el contexto oral, en el escenario oral, lo que yo tengo es una tradición. Lo que yo tengo es gente que habla, gente con la que tengo que relacionarme. Mi comunidad es la que me da la palabra. Mi comunidad es la que me comunica el mensaje. Mi comunidad es la que atesora y la que entrega ese mensaje. Entonces el mensaje se vuelve inseparable de la comunidad. ¿Cuáles son los tres elementos que hemos visto? Repasemos esos tres elementos. El primer elemento que hemos dicho es ¿cuál? La narración. Que eso nos lleva al relato, el testimonio, la fidelidad. El segundo elemento es: no interesa tanto la originalidad. Y el tercer elemento es: son inseparables la comunidad y el mensaje. Vamos a tratar de sintetizar estos tres puntos en tres frases para quienes están tomando sus apuntes. Yo presumo que los demás tienen una memoria prodigiosa. Están grabando profundamente ya en su mente. Los tres elementos, las tres frases que queremos decir. La primera frase es: la Biblia es ante todo testimonio. Luego vamos a desarrollar más sobre todo este primer punto. La Biblia es ante todo testimonio. O si quieres hacer más larga la frase, la Biblia es ante todo narración y testimonio. La Biblia es ante todo narración y testimonio. Primera frase. Segunda frase. La principal virtud de quien enseña la Escritura es la fidelidad. No la originalidad. De hecho, la Biblia nos enseña a desconfiar de las originalidades. Y eso está en el texto. Mira, por ejemplo, la segunda carta a Timoteo. Mira, por ejemplo, la carta a Tito. Desconfía de las doctrinas extrañas, novedosas. Desconfía. La principal virtud, la principal virtud del que enseña la Sagrada Escritura es la fidelidad. Es la fidelidad. Que esa fidelidad se vuelve creativa, ya dijimos cómo, buscando aplicaciones prácticas para la gente que te está oyendo, etc. La principal virtud no es la originalidad. La principal virtud del que enseña la Escritura es la fidelidad. Y el tercer punto que hemos dicho es que en la Biblia son inseparables el mensaje de la comunidad. Lutero pretendió, contradiciendo la Biblia, Lutero pretendía separar el mensaje de la comunidad. El lema de Lutero es: mi Biblia y mi conciencia. Habría que preguntarle: Señor Lutero, ¿y la comunidad dónde queda? Tercer punto para quienes le están escribiendo: en la Biblia son inseparables el mensaje y la comunidad. El mensaje y la comunidad. Si tú te das cuenta, esa tercera frase es la que da origen en aquel documento tan profundo y tan bello del Concilio Vaticano II, ese documento que se llama Dei Verbum. El Concilio Vaticano II produjo 17 documentos. De esos hay 4 que son especialmente importantes y se les llama constituciones. Las 4 constituciones del Vaticano II son la Constitución Lumen Gentium, se escribe Gentium, Lumen Gentium, que es sobre la Iglesia. Luego hay otra que se llama Gaudium et Spes, que es la Constitución sobre la Iglesia en su relación con el mundo, la Iglesia y el mundo moderno. Esa es Gaudium et Spes. La tercera que estoy mencionando, pero fue la primera que se publicó, es Sacrosanctum Concilium, que se escribe Concilium con C, Sacrosanctum Concilium, que es sobre la liturgia. Y la que menciono en cuarto lugar en este caso es Dei Verbum, que es sobre la Sagrada Escritura. Toda persona, todo católico que quiera saber cómo entiende la Biblia, lo que es, cómo entiende la Iglesia, lo que es la Biblia, vaya a Dei Verbum. Te vas a llevar una buena sorpresa, porque siendo un documento tan importante, un documento que recoge lo mejor de los estudios bíblicos del último siglo, o sea, del siglo anterior al concilio, es un documento tan legible, perfectamente se deja leer, no es difícil, no te lo pierdas, Dei Verbum. Y en Dei Verbum se dice una afirmación clave, y es que para nosotros católicos, cristianos católicos, la revelación tiene una base triple. es un trípode. Esa revelación es Biblia, tradición, magisterio. El protestante dice, yo me quedo solo con la Biblia y mi conciencia. Otros, los anglicanos, que los hay más protestantes y menos protestantes, dicen Biblia, tradición y razón. Ahí entra la razón, la capacidad, dicen ellos, de criticar y de examinar y no sé qué. Nosotros los católicos decimos Biblia, tradición y magisterio. Y vamos a ver que esto conecta directamente con lo que estamos diciendo sobre lo que es la Biblia. Porque fíjate, ¿qué quiere decir tradición? Cuando los evangélicos se burlan de nosotros los católicos, quieren presentar la tradición como si nosotros tuviéramos una especie de segunda Biblia, un conjunto de escritos o de documentos que servirían como de segunda Biblia para nosotros. No es cierto. Cuando nosotros hablamos de tradición, lo que estamos diciendo es que la Biblia, en primer lugar, fue transmisión oral. Que la Biblia en primer lugar ha sido vida de una comunidad y que por consiguiente esa comunidad ha sido protegida por la Biblia y protege a la Biblia. Ese hecho, el hecho de que la Biblia no es simplemente páginas, no es simplemente letra sobre papiro o letra sobre papel o letra en una pantalla de tu tablet. Ese hecho es el que nosotros referimos con la palabra tradición. Tradición quiere decir eso. Quiere decir la Biblia es mucho más que tinta sobre un papel. La Biblia es vida de una comunidad y por consiguiente, lo que esa comunidad ha creído y lo que esa comunidad ha sentido, lo que esa comunidad ha celebrado y vivido, nos enseña sobre la fe. Un caso típico es la Eucaristía. En esta semana, esta es una noticia muy reciente, se confirmó la antigüedad de un antiquísimo, perdón la redundancia, la antigüedad de un papiro que data, yo no sé de cuánto, como 1400, 1500 años. No es un papiro que tenga un texto bíblico. Es un papiro que habla sobre la celebración de la Eucaristía y la fe en la Eucaristía. Y lo impresionante es ver que 1500 años atrás, aquellos cristianos y cristianas creían lo que nosotros creemos. Eso es lo que nosotros aludimos con la palabra, a eso es a lo que aludimos con la palabra tradición. Tradición quiere decir que la Biblia no me llega caída en paracaídas, que la Biblia me llega entregada por una comunidad, que la comunidad creyente, que es la iglesia, es la que me entrega la palabra divina. Y esa comunidad creyente, esa iglesia que me entrega la palabra, es la iglesia que también me enseña a interpretar esa palabra. Entonces yo me doy cuenta que cuando a comienzos del siglo XVI un hombre como Lutero dice, no, espérate, que mi Biblia y mi conciencia, yo me quedo con mi Biblia y mi conciencia, yo digo, Lutero, estás pecando de originalidad, porque eso que tú dices creer, eso no es lo que se ha creído. Te estás inventando la fe. Entonces, ¿qué significa tradición? Tradición es el testimonio, para los que están tomando sus apuntes, porque esto es clave, tiene que ver con Dei Verbum. Tradición es el testimonio múltiple de cuál ha sido la fe del pueblo cristiano. Y ese testimonio múltiple nos interesa mucho, ¿por qué? Por el tercer punto que mencionamos. Porque la Biblia, porque la revelación no es solamente tinta sobre un papel. Porque en la Biblia es inseparable el mensaje de la comunidad. Cuando me viene a decir un teólogo de comienzos del siglo XX que la resurrección es un acontecer únicamente en la fe de los discípulos, pero que el cadáver de Cristo en realidad no importa, yo le digo, tú cállate. Tú cállate, porque eso no es lo que ha creído el pueblo creyente. El pueblo que sí tiene fe no ha dicho lo que tú dices. Eso es lo que se llama tradición. Tradición es descubrir que la revelación no empieza con ninguno de nosotros, que todos nosotros somos deudores de ese camino, de esos siglos. Todos nosotros somos deudores de esos siglos. Y todos nosotros entonces somos también transmisores de eso mismo que hemos recibido. Eso es evangelizar. Bueno, sobre esta base, si esto está claro, recuerden que al final va a haber un pequeño espacio para preguntas, o sea que si tienen preguntas, si se les suscita alguna pregunta, escríbala por ahí en un bordecito de su cuaderno y procuraremos dar un tiempo para algunas preguntas al final. Entonces, fíjate todo lo que hemos descubierto a partir de un hecho tan sencillo como este. ¿Cuál hecho? Que la Biblia no nace como texto escrito. La Biblia nace como transmisión oral. Vamos a sacar ahora 4 aplicaciones prácticas, de las cuales creo que 2 les pueden gustar muchísimo y 2 no les van a gustar tanto, pero todas son importantes. 4 aplicaciones prácticas, y con la exposición de esas aplicaciones termina mi parte inicial, lo que quería brindarles, y después damos espacio para las preguntas de ustedes, que son bienvenidas. Aplicaciones prácticas. La primera, el papel de la familia y sobre todo el papel del hombre. Porque yo he hablado todo el tiempo de que esto es transmisión oral. Transmisión oral. Pero a ver, eso no sucede solo, eso no es una grabadora, ¿no? Transmisión oral es quién es el que hace la transmisión oral. Y la Biblia tiene una respuesta. El primer catequista en la sociedad es el papá. Esa es la respuesta, tan sencillo como eso. Por eso yo estoy feliz con la presencia de varios varones ilustres. Levanten la mano, por favor, para que se vea que están presentes. Mire, hay varios, incluso algunos los conozco por su nombre. ¡Varones! Dije, mire, los aplauden, dejen la mano arriba que los están aplaudiendo, hombre. Mire, ahí están los varones. Bueno, ahora yo le digo una cosa. Yo estoy feliz con la asistencia, la concurrencia de cada uno de ustedes, pero nos damos cuenta que hay una aplastante mayoría femenina. Y te voy a contar una cosa. Ese es el único aplauso que no me gusta. No, por nada contra ustedes. Al contrario, benditas sean, benditas, bendecidas de Dios. Lo que me preocupa no es que ustedes estén, lo que me preocupa es que no estén ellos. Eso es lo que me preocupa. ¿Por qué? Porque en la Biblia, atención que estamos en la primera, son 4 aplicaciones prácticas. En la Biblia hay una cosa que está muy clara. El primer transmisor de la fe no es el cura. El primer transmisor de la fe no es el obispo, no es el monje, no es el catequista de la parroquia. El primer transmisor de la fe es el papá. Es el hombre el que transmite la fe, el que afianza la fe. Mira, por ejemplo, esto que encontramos en el relato de la Pascua. ¿Cómo debe celebrarse la Pascua? La Pascua es una celebración familiar en el antiguo Israel. Y en un momento dado, cuando ya la familia está reunida y cuando ya la comida está servida, y todos se dan cuenta de lo tentadora que es la comida servida, por eso he visto tanta gente caer en la tentación. Yo desde aquí donde estoy, yo estoy viendo cómo la gente cae en la tentación y dice, bueno, este sándwich se puede enfriar demasiado. Y entonces van procediendo. Y claro, como yo tengo oído biónico, entonces yo alcanzo a oír chomp, 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 chomp. El primer transmisor de la fe es el papá. Es el papá. Alguien puede pensar que esta es una descalificación de la mujer o una descalificación de lo femenino. No es cierto. No es cierto. La palabra paterna es muy importante, tan importante que es irreemplazable. La palabra paterna es irreemplazable. Este es uno de los temas que vamos a desarrollar en otros momentos de esta pequeña misión, hermosa misión que tenemos aquí, estos días. La palabra paterna es irreemplazable por una razón que es evidente. Cuando la persona que sobresale en la fe y la persona que lidera la fe es solamente la mamá, los hijos varones empiezan a sentirse desconcertados a medida que avanzan en la edad. El niño no tiene ningún problema en depender completamente de la mamá. El niño no tiene ningún problema. Le parece lo natural, le gusta, lo disfruta. Pero es que la naturaleza es muy sabia y la Biblia es muy sabia. Y las costumbres del pueblo judío nos enseñan muchas cosas. En el pueblo judío, niños y niñas estaban a cargo prácticamente todo el tiempo de la mamá hasta cerca de los 12 años. Cerca de esa edad, las niñas entran en su proceso de desarrollo, reciben de la naturaleza el don de poder ser mamás y empiezan a prepararse para ser mamás. Cerca de esa edad, hacia los 12 años, cuando las niñas están en su desarrollo, los niños empiezan a apegarse al papá, a aprender el oficio del papá y a tomar como punto de referencia de su masculinidad al papá. Esto es algo que está profundamente grabado en la naturaleza y en la biología humana. ¿Qué pasa si el papá no es líder en la fe? Pasa que el niño que va llegando a lo que nosotros llamamos ahora adolescencia, el niño que va llegando a los 12 o a los 13, queda sin orientación. Porque el niño, ningún varón a los 12 o 13 años quiere ser como la mamá. Y si quiere serlo, a ver, luego conversamos, sacamos un tiempito y conversamos. Un poquito más en privado. Si eso está pasando en tu hogar, luego lo conversamos. Pero digamos, de manera estándar, el niño no quiere ser como la mamá. Su mismo desarrollo físico, que se da a otro ritmo que el ritmo de las niñas, pero tiene su propio desarrollo, sus cambios en la voz, en los intereses, es empezar a fijarse precisamente en otras mujeres, hace que él necesite un referente distinto, ya no la mamá. Eso es biología, eso es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que si el niño llega a esa edad y tiene como referente laboral, referente económico, referente intelectual al papá, pero no tiene como referente de fe al papá, ¿qué va a pasar con ese niño? Ese niño queda en una tremenda desorientación. Y esa desorientación masculina es el momento en el que perdemos a la mayor parte de los jóvenes. Ese es un argumento muy fuerte. Hay otros que podríamos dar, pero esto es muy importante. Tal vez añadir algo más. Nuestros cuerpos, los de hombres y mujeres, funcionan de modo distinto. Y una de las características sexuales secundarias que tiene una importancia grande es el tema de la voz. Como sabemos muy bien, una de las consecuencias del desarrollo sexual en los varones es la ampliación de la laringe y del espacio de las cuerdas vocales, lo cual hace que la voz adquiera un tono de hombre adulto, un tono fundamentalmente grave. La mujer sigue un camino diferente. Su voz también cambia, pero se mantiene en un tono más bien alto. Esto puede parecer superficial o accidental, pero no lo es. Porque resulta que cuando tú oyes a una mujer regañando, el tono de voz de la mujer se dispara. Se convierte no solamente en una intensidad cercana a los 80, 85 decibeles, tampoco es que suba usualmente la mujer más allá de eso. Una mujer que entrene su voz puede subir más. Pero la mujer promedio que puede estar por aquí llega hasta esa intensidad, 80, 85, pero a unas octavas altísimas. ¿Y por qué eso tiene una importancia? Porque ese es el mismo nivel de volumen y es el mismo tono de un quejido. Entonces, el regaño de la mujer suena a quejido, suena a lamento, suena a súplica. Cuando la mujer intenta reclamar autoridad, entonces la voz se le dispara y suena a lamento, suena a súplica. ¿Y eso por qué tiene importancia? Tiene importancia porque el efecto que produce, tanto en hombres como en mujeres que escuchan ese nivel de voz, es simplemente fastidio y lástima. Es muy difícil para una mujer, y en algunos casos casi imposible, reclamar autoridad con su voz, porque resulta que la voz va en contravía de lo que ella quiere expresar. Por eso, lo que parece simplemente es que es, como dicen en mi país, y me perdonan todas las damas que están aquí, prometo que no va a haber nada más duro para ustedes, pero ¿sabes cómo se llama eso? Vieja histérica. Y la vieja histérica no gana autoridad, gana lástima. Gana lástima, gana enemigos, gana fastidio, no gana autoridad. El hombre funciona de un modo distinto. Su voz le responde: ¿qué pasa con usted? Se mantiene una voz grave. Y esa voz grave funciona para hombres y para mujeres. Es una voz potente que conecta con las experiencias de infancia. Y esto es importantísimo, porque resulta que en la infancia el papá es Dios. Para un niño pequeñito, su papá es lo máximo, su papá es Dios. Entonces, si el papá no es transmisor de la fe, el niño, pero también la niña, se queda sin una referencia básica de autoridad. Eso quiere decir que, agradeciendo la participación de todas ustedes, señoras, señoritas, niñas, doncellas, damiselas, agradeciendo que todas ustedes están aquí, necesitamos orar y trabajar, porque son los varones los que tienen un papel preponderante en esa primera evangelización. Y solamente cuando los varones recuperan su papel de evangelización dentro de la casa, se logra esa hermosa continuidad entre la fe de la infancia, la fe de la juventud y la fe de la edad adulta. Ese papel, ese pegante, esa conexión, la logra el hombre. La mujer, con muchísima dificultad, siempre está el don de la oración y Dios siempre hace maravillas, pero para la mujer es muy difícil eso, no solamente con las hijas, sino sobre todo con los hijos. Es muy difícil eso. Ese elemento está faltando en la transmisión de la fe. Necesitamos varones. Si tú examinas, es una cadena. ¿Por qué no están los varones aquí? Porque ellos piensan, no me refiero a los que sí están benditos aquí entre las mujeres. ¿Por qué no están más varones aquí? Porque muchos de los que no están piensan, eso es cosa para mujeres. ¿Y por qué piensan eso? Porque cuando ellos eran niños, el papá de ellos tampoco les dio esa referencia. Entonces, en algún momento hay que romper esa cadena de desprestigio de lo masculino. En algún momento hay que romper esa cadena de desprestigio. En algún momento el hombre tendrá que recuperar su verdadero papel y su verdadero liderazgo. A la mujer le conviene ese liderazgo. La mujer tiene otras maneras de hacer sentir su poder. Como me lo han expresado varias señoras casadas con matrimonios felices, que me han confesado cuál es el secreto de la felicidad en el hogar. El secreto es muy sencillo. En un hogar feliz, el hombre debe decidir. Y la mujer debe decidir qué decide el hombre. Y ahí está el matrimonio feliz. Ahí está el matrimonio feliz. El poder de la mujer es otro. El poder de la mujer es otro. Los dones de la mujer son otros. Entonces, ahí está la primera aplicación práctica. Oramos, trabajamos, buscamos que los varones se acerquen, pero también ustedes hagan la tarea con sus propios hijos. Donde vean que es posible dar esa pieza de información, no dejen de darla. Cuando tengas tu hogar, hijo, que seas tú el que lleve la palabra. No, pero es que mi papá, tu papá es tu papá y tu papá es como es, y tal vez no podemos cambiar a tu papá, pero tú, en el hogar que tú vayas a hacer, acuérdate que la cosa es de otra manera, acuérdate que la vida va de otra manera. Bueno, esa es la primera aplicación práctica. Segunda aplicación práctica. La primera es más varones, no menos mujeres. Yo no quiero que haya menos mujeres en estas reuniones, sino que haya más varones. Segunda aplicación práctica. He insistido en que la Biblia es testimonio. Testimonio. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la Biblia responde fundamentalmente a una pregunta. Y esa pregunta es: ¿cómo se recupera, se afianza y florece la unión con Dios, la reconciliación con Dios? Es decir, el tema central de la Biblia es el tema de la salvación, y la Biblia no es otra cosa. La Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia no es un libro de historia, la Biblia no es un libro de biología. La Biblia es un libro cargado de testimonios. Esto es muy importante. Si la Biblia es un libro lleno de testimonios, ¿son testimonios para qué? Nos lo dice expresamente el evangelista San Juan en el capítulo último de su evangelio. Estas cosas se han escrito para que ustedes sepan que tienen vida en el nombre del Señor. Estas cosas se han escrito para eso. Importantísimo. Esto quiere decir que leer la Biblia es abrirse a un testimonio de fe y de salvación. Ni la curiosidad científica, ni la curiosidad histórica sirven para entender la Biblia. Entiende la Biblia el que se abre al espíritu con que fueron escritos esos testimonios. Y esto significa que mi actitud frente a la Sagrada Escritura es siempre una actitud, o ha de ser siempre una actitud de recepción del testimonio. Recibo el testimonio, recibo la palabra, y la recibo para que obre en mi vida. Entonces estamos respondiendo a la primera pregunta, a la pregunta original: ¿qué significa leer la Biblia? Pues ahora respondemos: significa abrirse al testimonio de fe. Lo digo de otra manera: yo leo la Biblia para que la Biblia me cambie, para que la Biblia me transforme, para que la palabra venga a vivir a mi vida, para que la vida de Dios empiece a ser mi vida. Entonces la manera correcta de leer la Biblia es dándole autoridad a esa palabra que leo, es tomando en serio esa palabra que leo, es acogiendo esa palabra que tiene poder para enseñar, para iluminar, para exhortar, para salvar, como dice San Pablo en su carta a Timoteo. Esa es la manera de leer la Biblia. Pero de aquí viene otra consecuencia, todavía dentro del segundo punto en el que estamos. Jesús dice, y está en el Sermón de la Montaña, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a aceptar que mi palabra de salvación, que la palabra fundamental para mi vida, está en ese testimonio de los apóstoles, está en esa palabra de los profetas, si yo voy a aceptar la Biblia como palabra de salvación, hermanos míos, la única conclusión posible es: yo tengo que retirarle fe. Yo tengo que retirarle mi fe a todo lo que sea incompatible con eso. Por eso los profetas compararon tantas veces la fidelidad a Dios con la fidelidad en la pareja. ¿Qué hombre va a sentir, esta es mi mujer, si esa mujer por la calle le está coqueteando a todo hombre que va y todo el que pasa? Hola, ¿cómo está mi amorcito lindo? Y aquí con el esposo al lado. Yo no creo que haya un esposo que se sienta feliz con ese comportamiento de la esposa. Muy probablemente eso puede ocasionar incluso peleas y violencia. Es que nadie quiere eso, ni ella tampoco con él, por supuesto. Entonces, si vamos a acoger la Biblia como palabra de salvación, tenemos que tener claro que no todo es compatible. Es que hay gente que cree que puede beber de todas las fuentes. Entonces, por la mañana soy nueva era y creo en la reencarnación, y por la tarde soy medio musulmana, y luego por la noche soy católica, y luego más entrada la noche pagana. Eso no puede ser. Por favor, no cambien tanto de religión. Hay gente que para saber de qué religión es, mira la hora. Eso no puede ser. Entonces, si yo voy a aceptar la Biblia como palabra de salvación, quiere decir que esa es mi palabra de salvación. Deuteronomio capítulo 6. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que no queda espacio para otros dioses. Entonces yo no entiendo cómo hay gente que está revolviendo Iglesia Católica con Nueva Era, está revolviendo Iglesia Católica con prácticas de magia, con prácticas chamanas, con prácticas... ¿Qué es eso? Eso es exactamente lo mismo que si tú dijeras: bueno, yo soy de mi esposo hasta las 9 de la mañana. De 9 a 12, ya la cosa cambia. Eso no tiene sentido. Entonces, si yo me abro al testimonio de Dios, si yo me abro al testimonio de Dios, que es testimonio para que yo tenga vida en su nombre, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo recibo esa salvación y que yo corto con lo que no es de Él. Cada uno tiene que ir sabiendo qué es lo que tiene que recortar, porque hoy son muchas cosas. Ustedes saben que el abanico de propuestas hoy es inmenso: reiki, meditación trascendental, no sé cuántas cosas. Pues tú tienes que cortar con esas cosas. ¿Dónde está tu salvación? Ok, o tú quieres el esposo, yo quiero... ¿Qué te gusta de tu esposo? Me gusta especialmente esa zona que se encuentra por el lado derecho de su pierna y que llaman billetera. Momentico, ¿usted qué está pensando? ¿Usted qué está pensando? Tú aceptas a tu esposo, a todo tu esposo, todo lo que él es. Lo mismo él con ella, por supuesto. Lo mismo él con ella. Pero hago la comparación de esta manera porque en la Biblia el esposo siempre es Dios y la esposa siempre es Israel, siempre es el pueblo. Tercera aplicación práctica. Si la Biblia es narración, si la Biblia es historia, relato, historia en el sentido de relato, ¿eso qué significa? Pues eso significa que es el relato y es la historia de mi familia en la fe. Y eso significa que necesito tiempo, darle tiempo a conocer mi familia. Yo estoy en una campaña intensa en toda parte donde voy para que la gente, para que todos mis hermanos lleguemos a sentirnos verdaderos familiares de esos personajes. Que tú puedas sentir que las historias de David, de Salomón, de Elías, de Eliseo, que las historias de Noé y de Abraham, que las historias de los Macabeos, que las historias del exilio y del retorno del exilio son las historias de tu familia. Muchos de los que están aquí presentes y muchas de ustedes, queridas damas, son personas de las que yo puedo decir podemos ser grandes amigos, grandes amigos. Voy a tomar como ejemplo a uno de los caballeros allá, el joven que está allá, mírelo, jovencito. No, no, usted es el joven, sí. Claro. Cuando entré aquí, saludé discretamente a esa mesa, seguí para acá. Creo que podríamos llegar a ser amigos y buenos amigos seguramente. Pero yo no puedo llegar a ser excelente amigo de este caballero en 15 minutos. No podemos en 15 minutos decir, ahora somos grandes amigos, magníficos amigos, somos amigos. No, no, eso sería una tontería. ¿Cómo llegas a ser gran amigo de alguien? Con tiempo. Cuando compartes dificultades, alegrías, trabajos, búsquedas, conflictos, soluciones. Lo que te estoy tratando de decir es, trata a la Biblia como un personaje vivo, como un libro vivo. ¿Y qué necesita tu amiga la Biblia? Que le gastes tiempo, tiempo. Recuerda cómo has construido tu amistad con tus amigos o con tus amigas. Aquí hay personas que son amigas de bastante tiempo atrás. Y estoy seguro que cuando tú empezaste a ser amiga de tu amiga, al principio había cosas que no entendías. O había cosas que no te gustaban, o había cosas que te parecían extrañas de ella. ¿Por qué hará eso? Pues no sé, pero bueno, ahí la voy conociendo. Así se hace la amistad. Hay cosas que yo no entiendo. Después voy conociendo a la persona y descubro, por ejemplo, que tiene una situación de salud, o que tiene un problema laboral, o que tiene un problema con su esposo, o que tiene un problema con su familia de origen. Y entonces voy entendiendo más a esa persona. Hay personas que cuando empiezan a leer la Biblia, sobre todo si no tienen ningún método, empiezan a leer y dicen, no, no, yo esto como que no entiendo, no, esto no, 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 no se entiende, no se comprende. Más bien, ¿en dónde era que iba la novela? Óyeme. Bueno, ante todo, obsérvese que llegó otro caballero, ¿no? Miren, la Biblia es como tu amiga, la Biblia es como tu amigo. Necesitas tiempo. ¿Y cómo te haces tu amigo de tu amigo o de tu amiga? Pues tú comentas de las cosas que estuvieron hablando. Oye, lo que me dijiste del hijo ese que tenías tan enfermo, ni siquiera se acuerda el nombre, del hijo ese que tenías tan enfermo, ¿cómo siguió? No, pues está mucho mejor, se hizo esto. Lo mismo es con la Biblia. Entra en una relación viva, viva con la palabra de Dios. Y vas tomando las historias y vas conectando y vas entrando en ese mundo y sientes, este es mi mundo. Eso es muy bello. Y la última recomendación, recuerda que es libro de una comunidad. Necesitas comunidad para escuchar el eco pleno de la palabra de Dios. En contra de lo que quería Lutero, que Dios haya tenido misericordia de él, la Biblia no es un libro que se interpreta solo. Necesitas comunidad. Comunidad para estudiar, comunidad para orar, la necesitas. Necesitas comunidad para que te conecte con la gran comunidad que es la iglesia. A través de ese encuentro comunitario es como se llega a acercar uno un poco más al verdadero sentido de la escritura. Por eso, mis hermanos, y aquí terminamos, por eso es tan importante esto que estamos haciendo. Y aunque me parece magnífico que los grupos se amplíen y que lleguen otras personas, por favor, la parte de estudio bíblico como tal y de formación bíblica como tal, no la vayan a perder. Porque es una necesidad profunda en la Santa Iglesia. Necesitamos conocernos, tratarnos, querernos, eso está muy bien. Pero no se nos puede olvidar la raíz bíblica. No se nos puede olvidar que hay que abrir el libro, hay que leer, hay que conocer, hay que aprender a familiarizarse y aprender a amar lo que allí encontramos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.